Yo voy a intentar usar una computadora esta mañana. No estoy muy acostumbrado de este tipo de tecnología para predicar. Lo he hecho antes, pero el domingo hace como 4 semanas, más o menos 3-4 semanas, yo prediqué un sermón acerca de la salvación, el Evangelio. Y la sencillez del mensaje del Evangelio, que sencillamente nosotros podemos ser justificados por fe en Cristo Jesús, viéndole a Él y aceptándole a Él como nuestro Salvador, porque nosotros no podemos deshacer las cosas que hemos hecho que son desagradables a Dios. Los pecados que hemos hecho, las transgresiones, solamente pueden ser borrados, eliminados por el perdón de Dios mediante la redención que está en Cristo Jesús, que Él pagó por nuestras culpas y nuestros errores en la cruz. Y nosotros creemos que usamos una palabra a veces, justificado. O sea, Dios nos pronuncia justo porque nosotros creemos en Cristo Jesús. Eso es sencillamente lo que el plan de salvación. Dios nos limpia, nos hace limpio desde nuestro interior y manda su Espíritu a nuestro ser, y nosotros somos convertidos a una nueva criatura en Cristo. Y así volvemos a tomar el título Hijo de Dios. Y hermano Juan tocó ese tema de ser Hijo de Dios. Eso va muy vinculado con el mensaje que tengo hoy. Yo creo que el Espíritu Santo tenía eso en cuenta, porque el tema es muy similar. Pero volvemos a tomar ese título, Hijo de Dios, que perdimos por nuestra rebelión contra Dios en tiempos pasados. Y ahora somos justificados y hijos verdaderos a Dios, y empezamos en una nueva etapa en nuestra vida cristiana que nosotros llamamos santificación. No es justificación, es santificación. En español ustedes tienen dos palabras para describir este hecho, y también la lengua griega tiene lo mismo. Dos palabras, ser justificado o ser hecho correcto ante Dios, y después que Dios nos santifica o nos convierte a la imagen de su Hijo primogénito, Jesucristo. En este proceso, Dios elimina de sus hijos residuos impuros en nuestro corazón, que aún están, como hermano Juan también mencionó, que a veces se saltan de nosotros: avaricia, envidia, odio, engaño, mentiras, palabras y chistes sucias, pensamientos altivos, inmoralidad de todas sus formas, idolatría, codicia y desobediencia. Dios quiere eliminar eso y todo residuo de eso de sus hijos. También Dios quiere desarrollar características correctas que son débiles en nuestra vida. El amor, la paciencia, la benignidad, agradecimiento, fe, humildad, justicia. Y a veces como malgastamos nosotros nuestros talentos y tiempo en haciendo cosas que no corresponden o que son tonteras, y no poniendo suficiente diligencia en el reino de Dios. Esas cosas Dios quiere desarrollar, porque son a veces medio débiles en la vida del cristiano. Y eso nosotros llamamos santificación, convirtiéndonos a la imagen de Cristo, y también haciendo que nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, alma y fuerza. Porque a veces reconocemos que somos un poco débil en algunas áreas, y también tenemos que eliminar cosas en nuestras vidas. Y quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo hace Dios eso en nuestras vidas? ¿Cómo es que nos santifica? Yo creo que puede ser varias respuestas. Pero, ¿qué contestan ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo lo hace?
¿Por pruebas?
¿Por pruebas? ¿Qué herramientas usa Dios?
La palabra de Dios.
el Espíritu Santo. Muchas formas, ¿cierto? Yo quiero hablar de una forma que Dios usa, que va mucho de la mano con lo que el hermano Juan decía. Y eso es la disciplina. La disciplina de Dios en nuestra vida. Que creo que ninguno de nosotros nos gusta, pero es muy bíblica. Y yo quiero ir a Hebreos capítulo 12 y partimos ahí. Y una pregunta que el hermano Juan saltó en su devocional es que a lo mejor nosotros pensamos que somos hijos de Dios, pero ¿ha Dios aceptado a nosotros como su hijo? Eso es una pregunta. ¿Cómo nosotros vamos a saber si somos hijos de Dios de verdad? Y este capítulo destaca cómo nosotros vamos a adivinar si somos hijos de Dios de verdad o no. Y porque habla de unos que piensan que son hijos, pero no lo son. Y después algunos que son. Y empezando en versículo 1, los primeros cuatro versículos, quiero ver que el autor está hablando a cristianos, está hablando de personas que quieren seguir a Cristo, pero ellos están combatiendo, usa palabras como despojémonos, asedia, estamos asediados con pecados, que estamos en una carrera, y dice, no se canse hasta desmayar, y en versículo 4 dice, combatiendo contra el pecado. Entonces, vemos esta lucha en los primeros cuatro versículos, que hay una batalla que el Hijo de Dios, cuando Él vive en este mundo, está enfrentando esta batalla, que al ser hijo de un Dios santo viviendo en este mundo, significa que nosotros vamos a tener que batallar contra las cosas que vemos aquí, que no son santas, que no son de Dios. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, hablando del capítulo anterior, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. A nosotros a veces tenemos ciertas palabras, pecados en nuestras vidas que nos asedia, que nos va siguiendo. En nuestra carrera que queremos avanzar, son como lobos o perros que van como impidiendo, intentando ganarnos para que no podemos correr. Y nosotros tenemos que despojémonos, dice, de todo peso, cosa extra que está impidiendo que nosotros corremos, porque esta vida que andamos, esta batalla, esta carrera, se llama carrera. No es una cabalgata, no es trekking, no es andando, es carrera. Y uno tiene que hacerse liviano y tener la meta en mente y prepararse para esta carrera. Y después eliminar y luchar contra estos pecados que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que tenemos a Jesús como el ejemplo máximo para nosotros, que podemos poner nuestra vista en Él y ver cómo le pasó a Cristo en este mundo, y nosotros vamos a pasar lo mismo acá también. Y también creo que puede ser que este versículo es lo más importante, y más adelante vamos a volver a verlo un poco más. Pero puesto los ojos en Jesús y manteniendo la vista en Jesús siempre, considerad a aquel, hablando de Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Sí, cuando nosotros estamos en esta carrera y los pecados nos asedian, y estamos cansados de batallar. El cristiano, el hijo verdadero de Dios, no quiere que el pecado vence, tiene dominio en su vida. Él quiere vencerlos. Y entonces, eso es su batalla siempre. Pero es fácil que nosotros estamos desanimados porque a veces esos pecados pueden ganarnos en unos momentos. Y estamos combatiendo esto. Y él dice que no hemos resistido hasta la sangre, porque Cristo sí resistió hasta la sangre. Dice, bueno, en dos maneras puede ver esto. La Biblia dice que cuando él estaba en Getsemaní, él decía, Padre, quítame de esta copa. Y dice que su sudor era como gotas de sangre, porque creo que en ese momento él tomó nuestras rebeliones, nuestros pecados en sus hombros y aceptó la vergüenza y todo lo que era de eso. Y Cristo resistió hasta la sangre, también dio su mismo vida para nosotros, y su sangre fue derramado combatiendo contra el pecado que está en este mundo, porque él, su propósito era para venir, morir y ser resucitado, era que nosotros podemos vencer el pecado como hijos de Dios también. Pero esta lucha de santificación es fuerte, es muy agudo, es para el cristiano hasta el punto que Cristo decía, si tu mano te ofende, córtalo, si tu ojo te ofende, sácalo, porque tenemos que estar tanto en este proceso, en esta batalla, que estamos listos de hacer cualquier cosa que necesitamos hacer para vencer. Y obviamente luchamos no contra carne ni sangre, pero luchamos con el poder de Dios. Después sigue. Ahora habla de la disciplina como hijos de Dios, y esto es la parte principal que quiero hablar. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío. Y estos son palabras de nuestro Padre a nosotros. Directamente a nosotros está hablando. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, bueno, antes que nos convertimos, eran participantes, no éramos hijos de Dios, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor el Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días, gracias, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Así vemos el propósito de la disciplina, para que nosotros participemos de su santidad. Así es el propósito de por qué Dios nos disciplina y nos trata como hijos. El propósito es santidad. Y muchas veces antes de la disciplina, nosotros estamos cómodos, no estamos muy preocupados de nuestro estado espiritual. A veces las cosas que hacemos, decimos, son pecaditos, no son grandes, son cosas pequeñas. Y vemos en el espejo y decimos que sí, estamos bien. No somos perfectos, pero sí estamos bien. Pero Cristo dijo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios quiere que nosotros seamos semejantes a Él. Y muchas veces nosotros no tenemos las mismas normativas o los mismos metas que Dios tiene para nosotros. Y Él nos vea, como hermano Juan decía, profundamente nuestro corazón y sabe todo lo que somos. Y aun sabiendo eso, que nosotros tenemos que a veces mejorar bastante, que Dios está quiere ayudarnos en eso y quiere que nosotros seamos como Él, amoroso, benigno y paciente, puro. Él no es egoísta. Dios es una persona que se despejó de sí mismo para venir y bajó de su trono para trabajar para la salvación de nuestras almas. Y yo veo que a mí a veces soy demasiado cómodo en mi vida y no preocupado de las almas perdidas que están en este mundo. Y eso es algo que a Dios no le gusta, porque nosotros debemos tener la misma preocupación que Dios tenía también, de los que no conocen a Dios y no son hijos de Él, para que ellos puedan conocerle, para que ellos puedan ser salvos también. Y Dios es, y estoy diciendo eso porque Dios quiere que nosotros seamos perfectos como Él es perfecto. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se siente en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, el levante del polvo al pobre? Dios tenía, el otro día leí este versículo y tenía que pensar, Dios se humilla. Tan grande es nuestro Dios que se humilla. Yo creo que yo escuché una frase el otro día y decía, uno no es nunca tan grande que no se puede humillarse. Y yo tenía que pensar, eso es verdad. Y Dios mismo se humilló para ver a nosotros y acercarse a nosotros. Y a veces usamos demasiado, veces yo creo que la palabra nadie es perfecto. Y por eso a veces nos excusamos de cómo buscar la perfección. Pero eso bíblicamente no es correcto también, porque en el libro de Job dice, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios le llamó perfecto. Interesante. Noé dice, varón justo, era perfecto en su generación. Con Dios caminó Noé. Entonces, en un lado yo entiendo que no somos perfectos, pero al otro lado nunca debemos usar eso como una excusa de no buscar la perfección. Y aquí también usa el ejemplo de un padre terrenal. Y yo recuerdo muy bien mi padre terrenal y mi madre, y yo no podía escapar el ojo ni la mano de mis padres, porque ellos estaban siempre observando. Y me parece que mi madre tenía una ventana que veía como hasta lo más profundo de mi corazón y mis pensamientos, y lo podía casi adivinar. A veces decían, me preguntaban, ¿qué estás pensando, Jeff? Y yo quedé como, sí, estaba en otra parte donde no debería haber sido. Y ellos exigían respeto y excelencia y sabían dónde yo estaba. Y sabe que Dios sabe lo mismo. El Espíritu Santo también sabe. Yo a veces me hallaron y estaba culpable, y a veces yo recuerdo a veces amonestaba a ellos, por favor, no me castigan, por favor, yo nunca lo voy a hacer de nuevo. Pero me castigaban de todas formas. Y yo lo merecía, y estoy muy agradecido que ellos me castigaban. Me castigaban bastante, porque yo era desordenado y aún estoy bastante desordenado. Pero yo andaba cuidadoso en su presencia. Y no solamente eso, yo le acordaba en mis pensamientos cuando yo estaba solo, porque siempre se mantuvo como la imagen de mi padre y mi madre cuando yo, y lo que me enseñaron. Y yo creo que de la misma forma Dios nos corrige. Yo sé que algunos de ustedes posiblemente no tenían un padre así, que le corregían, que le amaban, porque la disciplina sin amor de nada aprovecha. La verdad es, bueno, yo no digo de nada, pero aprovecha muy poco. Pero cuando tú tienes un padre que realmente te ama y te quiere tanto que te disciplina, tú tienes un buen padre y debes estar muy agradecido por eso. Y así es nuestro Padre Celestial. Nos ama tanto que Él nos disciplina. Y a veces preguntamos, ¿estoy pasando por una prueba o estoy pasando por disciplina? A veces uno, a veces tenía personas venir a mí y preguntaba, no sé si es algo mal que he hecho, que estoy recibiendo esto en mi vida o es si una prueba. Yo no lo sé, ¿no? Y a veces uno le gustaría que Dios le diría, es por tal motivo, por esto. Pero como Job, a veces estamos como intentando adivinar qué es lo que Dios quiere en mi vida, qué es lo que Él está haciendo. Pero en una manera, no importa tanto por qué vienen cosas en nuestra vida, porque la contesta es lo mismo. Dios quiere que nosotros nos acercamos más a Él. Si es prueba o si es disciplina, Dios está intentando que nosotros nos acercamos más a Él. Hablando de Job, él era perfecto. Y yo entiendo que era una prueba lo que Dios pasó a Job. Y lo que pasó a Job. Pero a la vez, cuando vemos, Dios le llamaba a Job perfecto. Y Job decía esto, me probará y saldré como oro. Y así era su perspectiva antes esta gran prueba que él pasó. Pero después de todo este tiempo, Dios se acercó a Job y habló con Job. Y así decía Dios a Job. Y decía, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? ¿El que disputa con Dios responda esto? Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, que tú, ¿qué te responderé? Mi mano ponga sobre mi boca. Aunque Job sí era perfecto, antes de entrar en esta prueba, Dios lo perfeccionó aún más por este evento que le ocurrió en su vida. Dios estaba como mejorándole, aunque él ya era perfecto. Y tenía otra perspectiva de todos sus problemas después de eso. Porque el perspectivo creo que Job le faltó, puede ser que él contendió con Jehová. O sea, no supo que Dios tiene el derecho de hacer todo lo que él quiere. Y a veces eso ocurre a nosotros. El hijo a veces piensa, yo existo. Solo yo voy a seguir mi camino, yo no necesito que mis padres me dicen, pero sabe que Dios tiene derecho sobre nosotros, como el Padre tiene derecho sobre sus hijos. Y Dios puede hacer con nuestras vidas lo que Él complace, porque Él nos creó. Sí, Dios es amoroso, Dios siempre tiene nuestro bien en fin, pero a veces cuando pasamos por tiempos difíciles, nosotros pensamos que estamos recibiendo algo que no merecemos. Pero Dios tiene un propósito. Quiero hablar de formas de disciplina que Dios usa. Dios usa palabras de verdad para nuestra corrección. Y muchas veces Dios usa esas palabras hablando por, como decimos, por su palabra, por el Espíritu, por hermanos, por autoridades, por la policía, por pastores, por padres, por jefes, por su esposo, por su esposa. Él puede hablar y nosotros podemos recibir corrección de ellos y ellas. El profeta Natán fue enviado a David para corregirle y le habló, le decía, esto es lo que tienes que cambiar. La mayoría de los profetas no fueron recibidos como David lo recibió a Natán. Y eso es algo que tenemos muy comúnmente en nuestra sociedad. Yo creo que no hoy, pero siempre la gente no le gusta corrección. Pero la Biblia dice que debemos amar la corrección. Y el que aborrece la corrección, dice la Biblia, morirá. Los necios odian la corrección, pero los sabios lo quieren. ¿Y por qué la diferencia? El sabio es humilde y el sabio verdadero es humilde y sabe que tiene necesidad y el necio no le gusta ser corregido. Él piensa que es suficiente ya, ya es justo. Y entonces él rechaza. Muchas veces la gente se huye cuando están corregidos porque su corazón se jacta y no quiere recibir corrección. Pero ojalá que podamos recibir corrección de palabra, porque si podemos mejorarnos por palabra, podemos evitar golpes más fuertes también. Porque muchas veces tenemos que aprender por experiencia y a veces las experiencias son mucho peor que si podíamos solamente aprender y hacer caso. Entonces, amar la verdad y aceptar la palabra de corrección. Pero también Dios usa aflicciones. Yo lo voy a decir que son aflicciones, pero es disciplina en nuestra vida. Y la Biblia habla mucho de este tema. Y a veces hoy día los cristianos hablan tanto de ser bendecido, tanto de que la prosperidad, pero se olviden la vida real y verdadera de muchos de los santos en la Biblia. Uno de los salmos dice: acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción. Claman los justos y Jehová oye y los librará de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Si eso es tu experiencia, muchas aflicciones, tengo que decirle que eres en buen camino. Y yo sé que varios de ustedes que conozco han tenido muchas aflicciones, yo sé. Y vamos a ver en parte a David. Habla mucho de las aflicciones la Biblia de David. Y vamos a ver un poco la vida de David, como medio rápido, pero David era un pastor joven, el menor de su familia, y estaba siempre cuidando las ovejas. Y interesantemente, cuando Samuel fue invitado a la familia de David, fueron invitados todos su familia para conocerle a Samuel, menos David. Y yo hallo eso un poco extraño. ¿Por qué fue tan menospreciado por sus padres por no invitarle a ese evento tan importante? Todos los demás de sus hermanos fueron invitados, menos él. Pero Dios lo veía. Y creo que eso era parte de su aflicción. Fue menospreciado. Luego, por Saúl, fue enviado. Saúl tenía envidia de David. Y la Biblia dice esto de la envidia: cruel es la ira y impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Envidia es una forma de odio, y por este envidia, por 10 años David fue echado de la sociedad y tuvo que huirse de la mano de Saúl, estaba corriendo, escondiéndose por todas partes. Eso es aflicción también, estar como corrido de la sociedad. Después David pecó, y pecó gravemente, y él recibió muchas aflicciones en su vida por este pecado que hacía. Y podemos casi no enumerarlos, pero yo creo que lo peor que ocurrió entre esos, creo que era de que su propio hijo se levantó en rebelión contra él intentando matarle. Imagínate eso, si como padre, cómo se sentiría si eso le ocurriera. Difícil, muy difícil. Pero la vida de David era marcado por muchas aflicciones. Pero después vemos a Isaac, tuvo por hijo a Esaú, que tenía dos esposas mundanas, y dice que eran amargura de espíritu para él. Eso era otra forma de aflicción. Jacob Decía, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Y cuando yo veo la vida de Jacob, tengo que decir que sí, tenía una vida muy duro, muy difícil. Cuando él, primeramente tuvo que casarse con una persona que no quería, y después la esposa que realmente quería murió pronto. Después 10 de sus hijos eran bastante perversos, malos, vendieron a José, y José es otro ejemplo de una persona de mucha aflicción. Su madre murió cuando él era niño, después fue apartado de sus padres y fue vendido como esclavo y fue encarcelado. Y imagínate las aflicciones de estas personas. Y Jeremías y todos los profetas, estoy diciendo esto porque... porque si tú eres hijo verdadero de Dios y te encuentras en esta situación de disciplina en tu vida, recuerda que eso es una muestra que eres verdaderamente hijo de Dios. Porque Dios disciplina a los que Él ama. Pero si no recibes disciplina, eso es otra preocupación. Porque Dios no disciplina. Como yo no disciplino hijos que no son míos, tampoco Dios disciplina a los que no son de Él. A veces Él trae aflicción también, creo, en los mundanos para que se arrepientan. Ahora quiero agregar un poco. Si quiere ir conmigo, puede ir a Lamentaciones capítulo 3. Y aquí vemos Jeremías, el profeta llorón, lo llaman, porque veía tanto tristeza en su vida. Él amonestó a los israelitas día tras día tras día, intentándole que volvieran a Dios, pero no aceptaron sus amonestaciones. Y al final de su vida, y Jerusalén fue llevado en cautiverio a Babilonia. Y el templo fue destruido y la ciudad de Jerusalén también destruido. Y vemos aquí a Jeremías en su vida, una persona quebrantado porque no resultó nada de su palabra. Y esta parte de la Biblia es muy difícil, pero yo creo que algunos de ustedes pueden saber un poco cómo se sentía Jeremías por decir esto. Dice, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó. Me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjas. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está batida dentro de mí. Esto recapitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Y aquí dice algo que cambia un poco el tema. Y así vemos la gran fe que Jeremías tenía en Dios. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperen, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es el hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien es lo impuso. Ponga su boca en polvo por si aún hay esperanza. Dé la majía al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes sí aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Es bastante fuerte lo que el profeta Jeremías dice, es muy, muy fuerte, pero es cierto. La Biblia dice que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Sí, el juicio empieza con nosotros en la casa de Dios. Ese juicio nosotros experimentamos en la disciplina de Dios, en las aflicciones que sentimos. Y a veces nosotros vemos, y si quiere, yo creo que no voy a tener tiempo de leerlo, pero Salmo 73 habla de que esta persona dice que se deslizó porque él veía la prosperidad de los impíos, decía, y decía que ellos no son turbados, alcanzan riquezas, dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y ha lavado mis manos en inocencia. Y después dice, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de los impíos. Ciertamente los ha puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer, como han sido asolados de repente. Porque mire, Dios, si nos trata como hijos en este mundo, en este tiempo que tenemos, nos disciplina. Estamos afligidos a veces por su mano, intentando santificarnos. Pero el juicio de Dios viene repentinamente sobre los hijos de desobediencia. Es repentina su juicio. A nosotros no es repentina. Es su mano, y tras ese mano que a veces pensamos que es muy duro, hay un corazón lleno de amor, porque Él nos ama tanto que nos disciplina y nos prepara para para estar en el cielo. Tristeza. Quiero seguir un poco. Yo recuerdo cuando, porque habla aquí, en verdad, que ninguno disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, dice. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Sí, la disciplina de Dios nos trae tristeza. Y yo recuerdo cuando mis padres me disciplinaban, yo lloraba como desesperadamente. Yo estaba muy triste, y a veces Dios nos hace triste, porque la Biblia dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué es la diferencia? Si estamos tristes, afligidos por causa de nuestro pecado y arrepentimos de nuestros pecados, nosotros ponemos nuestra vista de nuevo en Jesús, quien murió por nosotros. Y nosotros tenemos confianza, fe y esperanza, porque vemos que Jesús pasó por lo mismo. Pero los que están en este mundo no tienen esa fe, no tienen esa esperanza. Sí, ellos también les gustan cantar cantos de tristeza y de la amargura de esta vida, pero no hay esperanza en todo eso. Por nosotros tenemos confianza que algún día se levanta todos estos nubes oscuros y vamos a estar en presencia de Dios, como hijos de Dios. Y eso es hermoso. Pero estamos realmente nosotros afligidos, recibimos corrección de Dios. Eso es una pregunta. Recuerda de esa historia de Juan Bunyan, el peregrino. Ese peregrino andaba por el camino hacia la ciudad celestial, Y en ese camino él se enfrentó muchas dificultades, muchas cuestas. A veces tiempos bonitos también, pero pasó por muchas dificultades. Pero había una persona que no pasó por esas dificultades. Se llamaba ignorancia. Él no pasó por el camino de la cruz. Él no llegó a la cruz. Él seguía el camino. Y yo sé que, y hablando de bastardos, por ejemplo, bastardo es uno que tiene una madre, pero está en una familia, pero su padre no está en esa familia. O decimos como aquí, la iglesia es como una madre y nosotros tenemos, es la esposa de la novia de Cristo. Y esto es como, la iglesia es como la madre de todo creyente. Pero puede ser en muchas iglesias que hay, como hermano Juan decía, hijos bastardos, que realmente no son hijos de Dios. Sí, tiene como la madre, están en la iglesia, pero ¿es Dios su padre? Eso es la pregunta, como hermano Juan decía. ¿Y cómo vamos a saber eso? ¿Estamos recibiendo la disciplina de Dios? ¿Cuando nosotros pecamos, sentimos mal? ¿Cuando recibimos esa corrección? Yo por lo menos digo sí, yo recibo corrección bastante. Y a veces, pero eso es la pregunta. Pero que este arrepentimiento, esta tristeza produce en nosotros un cambio, un arrepentimiento y después santidad. Y quiero volver de nuevo, puesto los ojos en Jesús, porque Él es el autor y el que termina nuestra fe. Y cuando vemos todo lo que nosotros sufrimos y pasamos, las aflicciones, vemos que Cristo pasó lo mismo. Cristo en los días de su carne, dice la Biblia, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que cuando nosotros decimos, puestos los ojos en Jesús, estamos siguiendo el mismo ejemplo de Jesús, que también enfrentó pecados en su vida, pero no cedió a esos pecados. Y con gran clamor, dice, y lágrimas, él pidió al Padre y aprendió a obediencia, dice, por lo que padeció. Cristo también aprendió lo mismo. Y voy a seguir aquí y voy a terminar muy pronto. Disculpa lo largo, pero versículo 12 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Ánimo, porque a veces cuando nosotros somos disciplinados, estamos como casi desanimados por recibir tanta corrección. Pero acercaos a Dios y Él se acerca a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Así que, tener ánimo. Dios es galardonador de ellos que le buscan. Y después, versículo 13. Bueno, volviendo al otro versículo, dice, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Eso está hablando porque la Biblia dice que debemos levantar manos cuando oramos. Y algunos lo practican muy literalmente. Yo no tengo nada en contra si lo practican. Yo creo que también es bíblico. Y después las rodillas paralizadas o rodillas que no se inclinan, no se rodían ante Dios. Tenemos que tener ánimo, orar, confiar, poner la vista en Cristo, no ser desanimados y seguirle. Y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y eso es el propósito de la santificación, que seamos sanados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que cuando confesamos nuestros pecados, también es como una forma de disciplina, porque nadie le guste como revelar su interior y lo que se siente. Y entonces, pero cuando nosotros somos transparentes y confesamos, podemos ser sanados, dice la Biblia. Y eso es el propósito de la santificación, es ser sanado. Después, y creo que voy a terminar con esta última parte que dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Santificación por la disciplina de Dios. Debemos apreciarlo, porque Dios está haciendo eso para prepararnos al cielo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces Dios tiene que prepararnos para esa ciudad celestial. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como así como Él es puro. Así que la santificación tiene un gran galardón. Es para prepararnos a estar con Dios en los cielos para siempre. Y si has pasado en el pasado por la disciplina, o vas a pasar en el futuro por la disciplina de Dios, acuérdale de que eso es porque eres hijo de Dios. Y debemos estar agradecidos porque podemos compartir con eso. Eso es todo lo que tengo y gracias por escuchar. Disculpa que fui tan largo, pero ahí es.